Herrera en COPE.
Estar informado.
Y ya sabéis que nos preparamos los viernes para los estrenos de la semana, el buen cine que nos gusta siempre, bueno, saber qué opciones tenemos, porque aquí lo que pasa es que unos quieren ver una cosa, otros quieren ver otra, y por eso llega Jerónimo José Martín para darnos un poquito el menú del día para todo tipo de gustos y todo tipo de intolerancias.
Esto es, y de edades y de... efectivamente. Vamos a empezar fuerte, tenemos mucho cine español, ¿eh? Vamos a hacer las 6 mejores películas, en mi opinión, siguiendo más o menos este esquema. 2 películas para todos los públicos, 2 películas que pueden pegar fuerte, una en plataforma y otra en cines, que podríamos decir blockbuster a su manera, y 2 de arte y ensayo, para que también los más selectos tengan oportunidades.
Bueno, gracias por ese pequeño aperitivo, porque así ya todo el mundo nos escucha,
claro,
porque ya hay para todos.
Esto es, los de arte y ensayo esperan al final.
¿Y el primero de todos?
Pues mira, una sorpresa, ya sabes que a mí me encanta el cine de animación. No es una sorpresa que los que han hecho esta película la hagan muy bien, pero es que es buenísima, o sea, tan buena que puede optar al Oscar. No me extrañaría, además tiene distribución internacional a través de Warner. Ya han dado en el clavo en su anterior película, Momias, y ahora nos traen Buffalo Kids.
El tío Nayal está en California, a miles de kilómetros de aquí.
Entonces, cojamos el tren.
¿Qué le ha pasado? ¿No puede hablar?
No le hace falta.
Nadie se mueva.
Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca.
No hay que rendirse nunca. Y ya tenemos aquí una de los alicientes de esta película, que es la música de Fernando Velázquez. Magnífica. Con canciones como esta, pero también con un montón de detalles de música country, entre otras cosas, porque es un western de animación, señores, hecho por 2 españoles, Pedro Solís, que todos le conocemos porque fue productor y guionista, ha estado metido en todos los Tadeo Jones del mundo, luego ya se separó un grupo de Lightboss y ha montado su propio estudio Core, que ya debutaron hace 2 años con Momias, que se ha distribuido por todo el mundo y tuvo un éxito enorme en todos los lados, pero sobre todo nos regaló un corto llamado Cuerdas, basada en la vida de su hijo, que es el corto de animación más premiado de la historia. Está en el libro Guinness. Todos hemos llorado con ese corto maravilloso, y resulta que ha tenido el acierto de coger a su hijo, que nació con una enfermedad cerebral grave, y llevárselo al oeste, con 2 huérfanos que van desde Irlanda, encantadores los 2, la niña es como la niña de Cuerdas, y se encuentran en el tren yéndose a California, se meten con un grupo de huérfanos que van a ser adoptados por gente de la que está colonizando el oeste, ¿no? Una idea magnífica, en mi opinión, que les permite ir por todo Estados Unidos, empezar en Nueva York, lo cual es interesante, ir por todos los Estados Unidos y encontrarse con todo el mundo, desde ladrones de trenes hasta cherokees, hasta el séptimo de caballería. Todo esto con él en silla de ruedas y con los 2 amigos y los demás viviendo unas aventuras sensacionales, con un ritmo espléndido, con una ambientación sensacional. Cosa lógica, porque el otro director de la película, Juan Jesús García Galo, proviene de ahí, proviene del ámbito de la dirección artística. Son además un complemento, porque uno es de Barcelona y el otro es sevillano. Y entonces yo creo que eso le va bastante bien, ¿no? Porque en el tono consiguen pasar por todos los géneros, comedia, drama, te emocionas. Cuando hay que emocionar se separan, cuando hay que meter ritmo, meten ritmo sensacional, tienen algunas secuencias de acción magníficas. De verdad que no estoy exagerando, que es que es un peliculón, o sea, que es que es muy buena.
No lo hace porque estén aquí.
No. Y porque sean amigos míos desde hace tiempo, porque les sigo la pista, es que son muy buenos. Entonces han montado un equipo. Además, con Jordi Gasul, que ese sí que es de Barcelona y está allí, porque Pedro Solís ha sido adoptado por Guadalajara, O sea, claro. Y el otro también. O sea, son más bien guadalajareños, no sé cómo se dice, ¿no? Pero Jordi Gasul es muy importante, porque es el productor, guionista, y además agota los temas. O sea, es el que hizo Atrapa la bandera, porque era el principal espectro en España en la carrera espacial, y ahora me da la impresión de que ha agotado el tema en lo que es la conquista del oeste. O sea, el cinéfila, la película, ¿qué más quieres? O sea,
no quiero
es
más.
Un peliculón que puede ser de las películas del verano y una de las sorpresas en la distribución internacional española.
Hombre, yo lo que quiero en todo caso es, ya que están aquí, invitarles a que se queden a Juan Jesús García Galo Chagalo y a Pedro Solís. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Por invitarnos y por esta presentación, estoy emocionado.
Hombre,
te vas a tener que venir con nosotros.
Tú más emocionado con las películas que has hecho y yo me emociono contigo. Hombre, tienes que empezar, ya que le hemos citado, hablando de tu hijo, ¿no?
Claro.
¿Cómo ha supuesto para ti una inspiración artística? ¿Cómo la has integrado en tu carrera? ¿Y cómo has conseguido hacer un personaje que además tiene un mérito enorme de animarlo? Porque tu hijo tenía muy poquita movilidad y todo lo transmite con la cara. Y eso es un desafío para un animador impresionante, ¿no?
Muy, muy poquita movilidad tenía, sí. Bueno, pues esto lo afronté con mucha alegría y con mucha paz. Justo cuando empezamos el proyecto, mi hijo falleció. De hecho, el día que nos comunicaron que el proyecto iba para adelante, ese día ya se puso más malito y a los pocos días falleció. Y he tenido la inmensa suerte de poder dar vida a mi hijo durante 3 años más. Eso hay muy poca gente que puede hacerlo. En este caso, pues, David Zordier es el director de animación. Le pasamos imágenes de Nico, de mi hijo, le pasamos vídeos y consiguió transmitir lo que transmitía mi hijo con la mirada y con lo poquito que movía la boca. Pero claro, es que tanto Galo como David Zordieres, como el resto del equipo, los principales protagonistas del equipo, son gente que están en mi casa continuamente, han visto a mi hijo muchas veces, saben cómo es. De hecho, a veces he descubierto que se estaban mirándole aprendiendo de él. Entonces, bueno, ha sido muy bonito, me ha dado mucha paz, me ha dado muchísima alegría y la verdad es que estoy súper contento porque la película no hay condescendencia con Nico, es un niño más que aporta lo que puede dentro de sus capacidades, aporta todo lo que puede, como cualquier otro de los niños que salen en la película. Bueno, y no sé si te ha respondido lo que habías preguntado, no, pero yo me digo, tú ya ves que yo me pierdo.
Lo has respondido.
Es que estoy pensando en mi hijo y me pierdo.
No, pero es verdad que esa relación, ¿no?, que en la película hay con Nico, esa relación que hay con el personaje es una relación que realmente es real, ¿no? En la vida real una persona, aspiramos a eso, ¿no?, a tratar a las personas con normalidad, o sea, que no haya condescendencia, y eso se ve mucho en la película.
En este caso es que, tanto en el corto como en la película, bueno, es la relación que me regalaron mis hijos. Desde que nació Nico, mi hija Alejandra jugaba con él de cualquier manera, le tiraba de los brazos, de las piernas, le movía la cabeza, le pintaba, le ponía rulos. O sea, tengo unas fotos que son impresionantes de lo que le hacía. Y los médicos siempre nos decían, es que es su mayor estímulo, es que veía a Alejandra y se le encendían los ojos, la mirada. Todo eso he tenido la suerte de vivirlo y la suerte de poderlo transmitir gracias a estos artistas, porque bueno, Galo, como digo siempre, él en una uña tiene más arte que en todo el cuerpo.
Exagerado. Entonces, pues, bueno,
Galo ha disfrutado.
Que no.
Tengo la suerte
Galo
de poder trabajar con él.
Y sobre todo porque empieza en Nueva York, pero luego es que pasa por todo Estados Unidos. Con lo cual, el que proviene de la dirección artística, fondos, paisajes, se han currado, pero todo. Vamos, una mina con escenas de estas de carros y tal, es genial, ¿no? Tú has disfrutado como un enano con la película.
No lo sabía. En primer lugar, se lo dije ya en su momento, pero me siento muy afortunado por poder haber participado en esta historia, porque es tan bonita, tan íntima y tan personal que de verdad te estoy eternamente agradecido, Pedro. Y justo lo que dices, vamos, es una peli tan dulce, vamos, es todo arte, tiene cantidad de escenarios, cantidad de atmósferas diferentes. Para un director de arte ha sido, vamos, algo maravilloso. Encima un equipo por detrás que te enseña mogollón de técnicas, mogollón de estilos, que al final te lo pone fácil, porque al final ¡ay, qué bonito! Pues elige entre los 5 más bonitos. Pues, la verdad que ha sido un trabajo muy, muy agradecido.
Yo creo que es una película perfecta para reír y para llorar. ¿A partes iguales o no? ¿Cómo creéis que va un poco la balanza?
Es sobre todo una película de acción, de aventuras, pero tiene una carga emotiva que Realmente Momias ya iba hacia ese...
Tenía un puntillo,
también,
sí.
También iba hacia ese lado. También ese se escoraba un poquito, también era emotiva. Pero esta sí creemos que lo hemos echado, que hemos echado el resto en esa parte emotiva, que creemos que va a encantar tanto a niños como a padres. Pero sobre todo los padres, hay ciertas escenas, ciertos momentos que van a disfrutar muchísimo. Pero
además que se paran, o sea, arriesgan. O sea, con un ritmo brutal. De hecho, si ves el teaser que salen, ya tienes el tráiler donde ya ves toda la acción que hay, pero el teaser yo cuando lo vi, que se paran unos niños llevando a Nico hacia un bisonte, hacia un búfalo, y ahí se acercan, digo, joder, qué ritmo esto es. Es un emocionante que tira de espaldas. O sea, eso es lo bueno de un director, que es capaz de hacerte reír, de emocionarte con una aventura y de pronto pararse, anclar la cámara y decir, esto no se me escapa. O sea, han hecho un trabajo sensacional y además hay que decir, es que es muy periodística la película, que es que han tratado con cherokees. O sea, que cuenta un poco
claro,
cómo ha sido lo de los cherokees.
Documentación, habéis hecho un ejercicio de producción importante.
Sí, de hecho, nuestro productor se cogió el trayecto que hacen los niños en el tren y acabó con Cheyennes.
Cheyennes, esto es hecho en Cherokee, son Cheyennes. Fíjate yo que soy Jerónimo, Apache, Chiricahua.
No Chayanne, cuidado, Cheyennes. Pero cuéntanos entonces, ¿qué se aprendió de todo esto?
Pues de allí, mira, nos enseñaron vestimenta. Todo lo que llevan los personajes está clavado a lo que nos han ido diciendo. Cosas como la pechera de hueso, nos dijeron, esto es muy importante, ceremonial. El discurso que suelta el jefe indio en la fogata, que ya lo verá la gente, es un discurso que sueltan realmente. De hecho, está doblado en la versión original por Cheyennes auténticos. ¿Qué más cosas? Situaciones en la película, pues teníamos todo el mundo, las películas lo decían. Los indios, señales de humo, nos dijeron, eso es una tontería.
¿Eso quién se lo ha inventado?
Eso es de las películas de Hollywood.
Nos localizan. Si les sacamos las señales de humo...
Decían, es que si hacemos eso, nos localizan.
Sí.
Y de repente nos vemos grabando voces y diciendo, ostras, ¿qué hacemos? Tenemos que rehacer esa parte del guión. Pero entonces, ¿vosotros cómo os comunicabais? Pues con unos huesos, pues imitando el silbido del águila, así nos comunicábamos. Dijimos, ostras, y pues tuvimos que rehacer esa parte donde se utiliza para, bueno...
Fuera humo y fuera señales.
Sí, no, pero claro, tenía toda la razón del mundo. Si hiciéramos señales, sabrían dónde estamos.
Claro, ¿ves? Por eso digo que estas películas también te enseñan cosas, ¿no? Porque
no, si
lo que cuentan te están diciendo que hay un equipo que se ha puesto en contacto con esas personas, todo lo que nos transmitís es real y de ello vamos a aprender. Y a mí me parece que además es aventura. La aventura, yo cuando me proponen una película donde me dicen que hay un chico, se llama Tom, una chica que se llama Mary, que está Nico, que está quien sea, son niños. Todos los niños sabemos que no tienen miedo a nada. Es decir, si hay que ir a preguntar, a hacer algo, ahí que van. Entonces, con los niños no son temerarios. O sea, que la aventura está asegurada.
Así se meten en las
estos que son huérfanos, además, y que tienen bastante calle y tal. Y son irlandeses. O sea, es muy divertido.
Hablando de huérfanos, esto de los trenes de huérfanos, esto también es real.
Sí, esto también es real. Eso, cuando nos lo contaron, nos expandió la mente. En el siglo XIX, hasta el principio del siglo XX, existían unos trenes de huérfanos. Había muchísimos niños que se quedaban huérfanos en Nueva York. Los montaban en trenes y los llevaban al oeste para que los pioneros del oeste americano los adoptaran. Cuando nos enteramos de eso, vimos un montón de posibilidades para montar ahí la aventura. Tom y Mary se montan en ese tren porque van a buscar a su tío y en ese tren conocen a Nick, que es uno de esos huérfanos que van hacia el oeste para ser adoptados. Y claro, paisaje, está ahí, ya se nos empezó a expandir la mente. Me dice Galo, escenarios, que piensas en el oeste y piensas todo árido, todo tierra. Y no, empezamos a ver el medio oeste, claro, que hay unos escenarios brutales de vegetación. Fueron cayendo clichés y montándose una película, de lo más variado.
O sea, dan un repaso al western, como lo ha hecho Kevin Costner en su película, esta primera parte de... Está genial, es una...
Oye,
está estupenda.
Lo que más me gusta de la animación es pensar... Porque siempre se denosta un poco como el cine de animación, sobre todo porque en España no sé si tiene tanto recorrido o tanto éxito, pero ¿cuánta gente trabaja detrás de una película de animación?
Muchísimo.
Pero muchísimo,
muchísimo y más.
Mucho más.
Muchísimo y más.
Y sobre todo aquí que hacen con muy poquito presupuesto para lo que hacen, una animación que te mueres. O sea, en Estados Unidos se quedan alucinados con el trabajo que hacen estos señores. Es increíble.
Bueno, yo no creo que esté denostada tampoco la animación. Solo quiero ir a Jerónimo para decir, bueno, para irse uno de aquí con el pecho henchido de orgullo y contento.
Total.
Nosotros nos gusta hacer cine familiar. Ni cine solo para niños, ni cine solo para adultos. Nos gusta crear varias capas y que los padres disfruten con unos momentos, los niños con otros y todos juntos con la mayor parte. Eso es más complicado que hacer cine solo infantil o cine solo adulto, pero es uno de los retos que nos gusta y con el que disfrutamos. Y bueno, creemos que en esta película, por ejemplo, se va a dar que va a gustar tanto a padres como a niños, como a los abuelos.
En todo el mundo, insisto. En todo el mundo, porque es universal la película.
Totalmente.
Es magnífica.
Totalmente. Bueno, yo creo que
Hay otra animación. ¿Queréis otra animación? No sé si conocéis a este equipo, aunque son menos conocidos. Se titula 10 vidas.
Has gastado tu última vida.
7 vidas no son suficientes.
Tenemos un programa para casos especiales. Tendrás vidas nuevas como animales distintos.
¿Será una broma?
Bueno, esta la ha dirigido Christopher Jenkins, que ya había hecho... se ha trabajado en Quién engañó a Roger Rabbit, no te digo nada, o sea, en diversos aspectos, pero hizo un héroe... proviene de los efectos visuales. Es galés, hizo Locos por el Surf. Este es una opción más por el cartoon clásico. O sea, este es un gato que ya sabéis que en el mundo anglosajón no tienen 7 vidas, tienen 9. Y ha gastado las 9, entonces va al cielo y dice, hombre, dame una oportunidad. Y dice, vale, tenemos una esta para casos difíciles, te puedes reencarnar otra vez, pero en animales distintos. Pues os podéis imaginar, es un buen punto de partida, más para echarse unas risas. Y una aportación de la película es que uno de los dobladores en la versión original es Bill Nighy, que es un actor buenísimo. Y luego que canta, le estamos escuchando a Zayn Malik, que es uno de los componentes de One Direction. Para la vieja guardia así de un poco, le va a gustar, ¿no? O sea, que tiene su punto de interés. Y luego, otra gran película española tenemos. Se estrena en Netflix el 16 del 8. La vuestra va para el 14. Y una sorpresa en Netflix. Otra grandísima película española. Una comedia muy buena de Santiago Requejo titulada No puedo vivir sin ti.
Ayer, en vez de ir a despedirte de tus hijos, te fuiste a comprar esta mierda.
Empecé una terapia.
¿De pareja?
De móviles. Soy un adicto al móvil.
¡Puedo vivir sin ti!
Puedo vivir sin ti es puedo vivir sin el móvil. O sea, es la terapia. Yo no sabía que existe una cosa que se llama nonofobia, que es no mobile phobia phone.
Sí, totalmente.
Que es el miedo irracional estar sin el teléfono durante un tiempo. O sea, es... Claro, es muy buena premisa para una comedia, es una coproducción con Australia, de Santiago Requejo, que recordemos que debutó con Abuelos, que estaba muy bien en el 2019, y que además estuvo a punto de entrar en los Oscar al mejor cortometraje con Votamos, que aquí fue candidato al Goya también, muy buen corto, es un tipo con una personalidad enorme. Y que, de hecho, tuvo tanto éxito en Argentina que se convirtió en obra de teatro con Adrián Suar, que es el protagonista de esta película, con Paz Vega. Divertidísima. Un ejecutivo y tal que está obsesionado con el último móvil de generación y que acá tiene unos problemas familiares y personales y profesionales incluso muy grande. Lo ha coescrito con José Gabriel Lorenzo, que debuta, es muy bueno el guión, o sea, del estilo de las películas que están triunfando familiares, como dices tú, con un montón de personajes secundarios de entidad y que puede pegar y vaticina que Santiago Requejo y sus muchachos va a tener dimensión internacional. Y la música que estamos escuchando, Lucas Vidal, otro primer espada, es muy buena la banda sonora, muy variada también, me gusta mucho, y por supuesto sale la canción de los Ronaldos, claro, no puedo vivir sin ti, o sea, por supuesto, aquí los dos son de esa generación, con lo cual...
Oye, hay otros estrenos, yo pongo muchas expectativas siempre en Shyamalan, no sé si a ti te ha gustado...
No la he podido ver, pero hay que citarlas. La vamos a citar. La primera es La Trampa.
¿Por qué hay tanta poli?
El carnicero, el pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Los federales le han tendido una trampa. Todo este concierto es una trampa.
Creo que me buscáis a mí.
Bueno, me genera una tensión siempre, claro, todo lo que hace este hombre.
Pero es que la tensión ha sido más grande, porque la idea es un padre y una hija van a un concierto de una Lady Gaga, que además la interpreta a su hija, Saleka Shyamalan, que canta como una tal Lady Raven, 14 canciones que ha compuesto, la hija de Shyamalan. Y entonces van allí y de pronto se dan cuenta que está todo rodeado de policía porque dentro hay un asesino sistemático al que quieren pillar. Esa era la sinopsis original. Ves el tráiler y el tráiler parece que es que el padre de la niña es el asesino. Entonces dices, ¿cómo desvela esto Shyamalan? Y entonces ya te está mosqueando, ya tienes es que habrá dos asesinos, esto no es así, se ha liado este y ha desvelado, ha hecho un spoiler de su película. Es Shyamalan, le encanta.
Exacto,
yo he tenido la suerte de entrevistarle tres veces a él, es encantador. Es un tío inteligentísimo, sabe muy bien cómo crear la atmósfera angustiosa. Tú ves el tráiler y ya te agobias con Josh Hartnett y Hayley Mills y tal, y otros actores. Veremos en qué queda, pero va a ser sin duda una de las películas del verano también. Y también lo va a ser El Conde de Montecristo.
Si Dantes nos ha traicionado, deberá pagar por ello.
¡Soy inocente!
Vivirá, pero para el resto del mundo estará muerto.
Si renuncio a hacer justicia, renunciaría a lo único que me mantiene vivo.
Bueno, una versión clásica, además de dos grandes directores, Mathieu de la Porte y Alexandre de la Patier, y con Pierre Niney. 3 horas dura, pero vale la pena. Es bastante buena. Y luego el arte de ensayo, aparte de esta película, que ya podríamos considerarla entre unas y otras, porque puede tener éxito, pero te exige una cierta cultura. El mejor estreno de este agosto es Una madre de Tokio.
Mamá.
Akio, seguro que va todo bien en el trabajo.
El trabajo de un directivo siempre es estresante. ¿Qué tarde vuelve tu abuela?
Aunque sea mayor, puede tener novio, ¿no?
Pues ahí lo ves, ¿no? O sea, es una historia de Yoji Yamada que tiene 92 años, pero te hace una película fresca, moderna, de una señora que además se enamora del pastor protestante de su parroquia. En Japón, que no es muy habitual que toquen el tema del cristianismo, está tocada maravilla con su hijo que tiene un problema empresarial. Una delicia de película del director del Ocaso del Samurái, de Maravillosa Familia de Tokio. Estaba el 14 del 8, o sea que competirá con vosotros, pero bueno, ya se ve que no en el mismo
no
ámbito.
Tiene, vamos, nada que ver. Y además es que un western, es que donde esté el western familiar, yo me quedo.
Te quejarás del menú que te he hecho.
No, ya, lo que pasa es que uno tira al final a lo que le gusta y el menú, pues, ¿qué quieres que te diga? Buffalo Kids, pues es una de los imprescindibles de este fin de semana.
Sin duda.
Para que vaya la familia. Y lo que acaba de decir Pedro Solís, que es una película que va a gustar a los pequeños y a los mayores, porque recordemos que esto no es cine de niños, aquí vamos los mayores con los niños y también vemos esa película y apreciamos esa película.
Y por supuesto, al que le guste la animación es obligatorio ir a verla, como no vayas para pegarle, vamos.
No, tenemos violencia, hombre, Jero.
Sí, hombre, estamos en el oeste.
Además, es verdad.
Además, el malo le han copiado de Liv Van Cleef, o sea, hay que ponerse un poquito duro también, ¿no?
Pues nada,
un poquillo.
Juan Jesús García Galocha, Galo, muchísimas
placer.
Gracias, un placer.
De verdad, súper encantado, ¿eh? Y escucharos me quedo aquí todo el día, ¿eh?
Pues oye, quédate, que queda mucho programa todavía por delante. Y Pedro Solís, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.
Oye, y que Nico siga ahí vivo, ¿eh?, en tus películas de algún modo u otro, como personaje o como, por lo menos, como el espíritu de Nico lata en todas tus películas.
Siempre, ¿eh?, siempre estaré empujando en mi corazón para ir hacia adelante.
Muy bien.